En este episodio, la enfermera practicante Elizabeth Rodríguez nos guía en un recorrido esencial por la salud del corazón. Exploraremos los riesgos de las enfermedades cardíacas, las señales de advertencia que no debemos pasar por alto, los conceptos básicos del colesterol y los hábitos diarios más simples que pueden marcar una gran diferencia. Acompáñeme para descubrir cómo fortalecer y proteger su corazón con información muy clara y muy práctica. Esto es Salud Latinx, el podcast de Woodland Health. Yo soy Virginia García. Elizabeth, bienvenida una vez más.
Gracias, Virginia.
Vamos a empezar con ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes para las enfermedades cardíacas?
Los factores principales del riesgo que puede afectar el corazón es como teniendo la alta presión, el colesterol elevado, consumiendo tabaco. Claro, el diabetes causa muchos problemas y también una alimentación que no tiene mucha salud. Otros factores importantes pueden incluir como la falta de la actividad física, el sobrepeso o la historia familiar, aunque algunos factores de riesgo como la edad y la genética no se pueden cambiar, modificando hábitos de vida puede reducir significantemente tu riesgo, aunque también podría aumentarlo.
Muchas veces pasa que pensamos que las afecciones del corazón, los problemas cardíacos, son nada más de la gente anciana, de la gente mayor, de los adultos mayores. Sin embargo, sabemos que la gente joven también puede tener problemas del corazón, por ejemplo, una pericarditis. Me pregunto cómo influye el historial familiar en el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.
La historia familiar influye mucho el riesgo de las enfermedades del corazón porque los genes pueden transmitir predisposiciones a problemas como teniendo la presión alta, el colesterol alto o incluso también dando defectos cardíacos. Teniendo una familia cercana con enfermedad cardíaca como un padre o un hermano antes de los 55 años con enfermedades cardíacas puede indicar un riesgo más alto. También los antecedentes con obesidad puede ser un riesgo. Todos los antecedentes familiares fuertes significan un mayor riesgo, Virginia, pero no garantiza que vas a tener problemas del corazón. Simplemente es una señal para ser más cuidadoso con la prevención y trabajar con tu médico para detectar o manejar con mucho tiempo temprano.
Creo que muchas veces no prestamos atención a esa mancuerna entre nuestra presión arterial alta o baja y los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Y me pregunto entonces, ¿con qué frecuencia deberíamos, los que somos adultos, revisar nuestra presión arterial y nuestros niveles de colesterol?
Los adultos sanos deberíamos revisar nuestra presión arterial al menos una vez al año. La mayoría de adultos somos muy mal a checar la presión tan siquiera una vez al año, especialmente si solamente vamos al doctor cuando estamos enfermos, porque eso no nos da resultados buenos. Puede estar afectado por infecciones o teniendo un dolor. Todo eso aumenta la presión. Pero también cuando hacemos los revisos preventivos, deberíamos checar un colesterol cada 4 a 6 años. Las personas que tienen enfermedades del corazón, diabetes o antecedentes familiares con colesterol alto, necesitamos revisar su colesterol un poco más seguido. El corazón y el colesterol debería revisar desde temprano en vida y normalmente es recomendable empezar con los niños de 9 a 11 años tan siquiera una vez entre ese tiempo. Los adolescentes deberíamos revisarlos entre 17 y 21 años. Tu chequeo anual es un buen momento para revisar estos colesteroles y la alta presión. Y claro, las personas con mayor riesgo, teniendo antecedentes familiares, podrían necesitar pruebas más frecuentes, incluso anuales, especialmente a medida que envejecemos o te acercas a la menopausia.
Qué importante lo que mencionas en cuanto incluso a los niños de 9 a 11 años, los adolescentes en el marco de los 17 a los 21, cuando se te está terminando, básicamente, o estás promediando esa fase de adolescencia y entrar a la primera adultez o a la adultez joven, y que muchas veces desconocemos incluso una diferencia tan básica entre el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Podrías hablarnos, por favor, de las diferencias entre estos dos tipos de colesterol?
Claro. El colesterol malo provoca acumulación de placas en tus arterias y resulta en enfermedades del corazón o hasta puede causar un derrame cerebral. Me gusta explicar el colesterol malo como un camión de reparto que deja el colesterol en tus vasos sanguíneos, donde puede pegarse a las paredes y generar bloqueos con tiempo. Mientras el colesterol bueno, teniéndolo alto, es mucho más mejor que teniéndolo bajo, porque niveles altos pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Básicamente, el colesterol bueno elimina el exceso del colesterol malo de las arterias y lo lleva vuelta al hígado para desecharlo.
Me estaba imaginando en tu recuento, que me gustó mucho, el camioncito de reparto pasando por la acera o la vereda de nuestras casas dejando algo, y por atrás una de esas máquinas de la ciudad o el condado en que vivimos pasando por atrás y limpiando, ¿no? Lo que acaba de dejar el camioncito de reparto, como para hablar y graficar las presencias y las interacciones del colesterol bueno y el colesterol malo. Gracias por esa ilustración. ¿Cómo podemos hacer, Elizabeth, para mejorar la salud del corazón a través de la dieta y el ejercicio?
Eligiendo comidas más saludables puede ayudar también. Por ejemplo, comidas que afectan el colesterol malo, que acumulan ese colesterol, son comidas como fritas, carnes rojas con mucha grasa, las mantequillas. Esas comidas pueden afectar demasiado, aumentando el colesterol malo. Pero también comidas buenas que aumentan el colesterol bueno serían como los aguacates, los nueces, aceite de oliva. También comidas como salmón, atún, eso puede ayudar a aumentar el colesterol bueno. Las frutas y las verduras frescas, cereales integrales y proteínas ayuda demasiado a aumentar el colesterol bueno. Como dije antes, teniendo los números del colesterol bueno es muy bueno. Teniendo los números del colesterol bajo, queremos bajarlos lo más posible. Son alimentos también que podemos ver que no pensamos sería como los pastelitos, hasta el queso y los helados. Esos tipos de comida tienen grasas saturadas y afecta el colesterol malo.
A bajarle un poco a la pizza, ¿no? Y a los helados. Y me gusta la idea de una tostada con un aguacatito o con un huevo, quizás pasado por agua, ¿no? Unas proteínas saludables y ricas para bajar esos niveles de colesterol malo y también poder darle un nivel más elevado al colesterol bueno, como nos indicabas.
Y veis, y también se nos olvida del alcohol. Tomamos una cervecita aquí, allá, como dice mi mami. Una vez al año no hace daño, pero demasiado alcohol puede subir la alta presión también, y eso causa que el corazón también trabaje mucho más duro que si no tomamos alcohol.
Wow, qué importante ese comentario, porque muchas veces no los ponemos de la mano, ¿no? Incluso me pongo a pensar en la cantidad de azúcares y carbohidratos que puede llegar a tener la bebida alcohólica que escojamos beber. Hablamos de la alimentación, hablamos un poco del alcohol, hablemos un poco ahora de otros cambios en el estilo de nuestra vida que pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.
El ejercicio es muy bueno. Haciendo actividad física puede ayudarte a mantener tu peso saludable y también puede bajar tu presión, el colesterol y hasta el azúcar en la sangre. Es recomendable para los adultos que comiencen tan siquiera una vez a la semana y aumentar cada semana un poquito más. Lo recomendable es hacer 2 horas y 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Y eso puede incluir hasta caminando en un paso rápido, usando una bici. Los niños también es necesario tenerlos moviendo tan siquiera una vez o una hora cada día. Esos ejercicios pueden influir tu salud y reducir tus riesgos.
Mencionabas hace pocos instantes que el estrés también puede afectarnos de manera significativa. ¿Pero el estrés puede afectar la salud del corazón? ¿Cómo lo hace?
El estrés, cuando estamos estresados, nos aumenta la presión. Siempre cuando te sientes un poco con ansiedad, nos sentimos un poco más calientitos, hasta vemos que la cara se pone un poco rojo porque eso está aumentando la presión. Cuando aumentamos la presión, hacemos que el corazón trabaje un poco más fuerte y más rápido, causando más daño al corazón, aumentando tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? El daño del corazón con el estrés también está afectado por las hormonas que el estrés causa. Se aumenta el cortisol y la adrenalina, que luego aumenta la frecuencia cardíaca y la presión y la inflamación. Todas estas cosas favorecen la acumulación de la placa, los coágulos, y hace que el corazón trabaje otra vez mucho más fuerte. Incluso te aumenta el riesgo que puede causar un ataque del corazón o cambios de los latidos.
Elizabeth, ¿qué síntomas son los que deberíamos nosotros tener presentes, a cuáles deberíamos prestarle atención, que nos podrían indicar la presencia de un problema relacionado con el corazón?
Muchas de las veces al principio no tenemos muchos síntomas que reconocemos y cuando los empezamos a reconocer puede ser un poco muy tarde. Una de las señales que vemos es dolor del pecho, tal vez de que te desarrolle una enfermedad cardíaca, puedes sentir un poco de un ritmo, un latido irregular. En veces, como dije otra vez, al principio no se siente muchos síntomas. Pero, claro, si estás teniendo la molestia del pecho o teniendo dificultad para respirar o hasta sientes un dolor en los brazos, en la espalda, el cuello, hasta la mandíbula o el estómago, una gente se puede marear o sentir desmayos, la fatiga extrema, palpitaciones, hinchados de los pies o de las piernas. Todo esto requiere atención médica inmediatamente si se presenta porque puede significar unos síntomas graves del corazón.
Yo creo que a veces mezclamos un poco por ignorancia, por desconocimiento de los síntomas, un paro cardíaco con un ataque cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, Elizabeth?
Un ataque al corazón es cuando se bloquea en la arteria coronaria y impide que la sangre rica de oxígeno llegue a una parte del músculo cardíaco, a menudo debido a la acumulación de la placa o los coágulos y luego daña el corazón. El corazón regularmente sigue latiendo, pero el músculo afectado comienza a morirse. Los síntomas a veces de esto puede ser un dolor en el pecho, opresión en el pecho, dolor en el brazo izquierdo, en la espalda, en la mandíbula. También puede tener dificultad para respirar. Claro, pero las mujeres somos un poco más difíciles y a veces los síntomas son muy diferentes que lo normal. No sentimos el dolor en el brazo izquierdo. Pueden ser un poco menos reconocidos esos síntomas, como el ácido reflujo, cansancio, mareos, náuseas o vómitos. Por otro lado, un paro cardíaco es una falla en el sistema eléctrico del corazón, causando que de repente tiemble el corazón o hasta en veces deje de latir por completo. En este caso, el corazón deja de bombear sangre al cerebro y los órganos, causando un derrame. La persona a veces para de respirar o pierde el conocimiento, hasta tal vez te puedas morir de eso. Los síntomas muchas de las veces son muy rápidas y no ocurren con tiempo de actuar. Un ataque al corazón puede causar un paro cardíaco, pero son cosas distintas. El ataque del corazón significa que el corazón todavía sigue latiendo por lo general, mientras que un paro cardíaco significa que ha parado el corazón.
Suena tan poético y tan triste, ¿no? Que el corazón se detenga. Triste, triste, triste. ¿Podemos hacer algo para monitorear la salud de nuestro corazón en casa? ¿Cómo lo podemos hacer?
Cuidando el corazón no solamente termina aquí en el consultorio del médico. Siempre recomendamos que los pacientes hagan de su parte informarse de lo que está haciendo el corazón en casa. Puede comprar una maquinita para checar la presión en su casa, mantener un registro con la presión, el pulso. Eso también te puede ayudar a notar unos cambios temprano. Puede tender tu progreso, especialmente si estamos dando medicamento para bajar la presión. Y también puede empezar conversaciones con nosotros los médicos para dar más información de tu cuidado. Ahora en estos tiempos tenemos relojes inteligentes y pulseras de actividad que también no solamente cuentan los pasos, pero también pueden hacer herramientas más útiles de monitorear la salud del corazón. Muchos dispositivos ahora miden la frecuencia cardíaca, los patrones de sueño y hasta incluso también pueden detectar ritmos cardíacos irregulares. También en casa puede ser una prueba de las escaleras que es muy sencillo, que consiste en subiendo las escaleras en un ritmo saludable y ver cómo te sientes. Una persona saludable no debe que tener muchos problemas subiendo los escalones. El ritmo debe que ser normal y en vez en cuando sube y baja, y eso es normal, pero no debe tener falta de aire, dolor de pecho o dificultad completando la prueba de los escalones.
Me gustó ese tip porque es muy fácil de hacer, especialmente para aquellos que tenemos algunos escalones en casa y que podamos ir monitoreando de manera muy amena, muy simple, nuestra salud del corazón. Elizabeth, yo te agradezco de todo corazón por habernos acompañado en este episodio y haber compartido información tan valiosa para cuidar un poco mejor de nuestra salud coronaria. Muchas gracias.
Gracias, Virginia.
Y a ustedes, gracias por escuchar Salud Latinx, el podcast de Woodland Hospital. Escuchen nuestros otros podcasts en woodlandhospital.com/salud-intermedio-latinx-podcast y tome control de su salud hoy. Gracias. Hasta la próxima.